Documentos de Viva Voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Ha sido una semana difícil para el Bosque de la Primavera y por ende para la zona metropolitana de Guadalajara por los niveles de contaminación producto de los incendios. Solo le pedimos que sea muy responsable cuando salga de paseo porque el fuego no es una broma. Le saludamos en los controles técnicos César Preciado y Griselda Torres Zambrano en estos micrófonos. Como ya es costumbre, comenzamos con el programa este fin de semana con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
El Benjamín de los compositores, como sería conocido en los principios de su carrera, desde muy chiquillo le rasgaba la guitarra y decía versos que su madre escribía.
Alegres se ven los campos por las mañanas del...
A los 13 años compuso su primera canción, Mi Chata.
Y a la orillita del río me siento con ella a platicar. Ay, chatita de mi vida, y no me vayas a olvidar que si Dios nos da licencia conmigo te has de casar.
Originario de la Sierra de Altamira, Tamaulipas, José del Refugio Sánchez Saldaña llegó a la Ciudad de México con su mamá y hermano menor y se instalaron en el poblado de Tulyehualco. Aunque con una infancia difícil por los aprietos económicos, Refugio fue un niño con sentido del humor. Y en la adolescencia, cuando salía de la secundaria, su destino era siempre el mismo, la radiodifusora XCW, a donde llegaba a ofrecer sus canciones para los cantantes de moda que ahí se presentaban, pero no lo dejaban entrar.
A las mujeres bonitas, que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción.
Refugio no estaba dispuesto a claudicar. En esas guardias interminables, logra conocer al famoso locutor Alonso Sordo Noriega, a quien le pide escuche sus composiciones. Se le abre entonces la puerta con los cantantes de la W en aquel 1937, cuando apenas tenía 16 años. Emilio el Tigre Azcárraga también lo conoce y le cayó en gracia la precocidad de aquel adolescente, al que además de bautizar como el Benjamín de los compositores, le da también la oportunidad de cantar.
Fui con Dios y no más de ti le hablé, y al final te perdoné.
Varios fueron los intérpretes de sus canciones en esa etapa de su carrera. Algunos de esos temas fueron Las Serranitas, Que me lleve el diablo, Arriero somos y Qué rechulo es querer.
Qué rechulo es querer, qué re lindo es amar, con el alma y el corazón.
Su fama como compositor se fue consolidando. De su carrera como cantante, aunque ya lo hacía en la W, se dice que fue en Radio 1000 donde adopta el nombre artístico de Cuco Sánchez.
De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos. Te amaré, vida mía, y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue. Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo.
Cuco Sánchez participó también como actor en la época de oro del cine mexicano.
¿Te acuerdas, Toñito? Que no es para el mundo para quien voy a cantar. Es solo para ti.
Fue un exitoso cantante, compositor y embajador de la música mexicana reconocido en todo el mundo. De sus canciones más exitosas, Monedita de Oro, la escribió para sus suegros.
Nací norteño hasta el tope.
Que no lo querían como marido de su hija.
Me gusta decir verdades.
Cuando se entera que sus padres pretendían mandarle a Estados Unidos para alejarla de él, se lo comenta. Y Cuco, ni tardo ni perezoso, se casa con ella y solo se presenta con sus suegros para decirles:
no soy monedita de oro.
Que en vista de que los querían separar, ellos se adelantaron y se casaron.
Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo.
La Gloria de México, como también apodaron al tamaulipeco, compuso más de 300 canciones. Recibió muchos premios y reconocimientos en vida, y también post-mortem, cuando falleció en el 2000 a los 79 años.
Guitarra, lloré, guitarra. Violines, lloré igual.
Una de sus canciones más reproducidas a nivel mundial y que incluso el propio cantante habría dicho en vida fue traducida a 12 idiomas es Fallaste, corazón.
Y tú que te creías el rey de todo el mundo.
José del Refugio Sánchez Aldaña, Cuco Sánchez, nació en Altamira, Tamaulipas, el 3 de mayo de 1921.
¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da.
Notisistema, diseño de audio.
Maldito corazón, me alegro que ahora sufra.
Roberto Álvarez.
Que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos.
Voz y producción.
Y a ti te había tocado no más la de ganar.
Mercedes Altamirano.
Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Volvemos después de la pausa. ¿Sabe qué es un secuestro exprés? ¿Y por qué es tan fácil que algunos jóvenes universitarios se conviertan en víctimas? Le invito a escuchar la entrevista con Montalberti Serrano, coordinador de Seguridad Universitaria de la Universidad de Guadalajara.
No se tiene noticias sobre el paradero de Aldo.
Hasta el momento no tenemos ninguna noticia, las cosas siguen en el estado que guardan. No hemos tenido ninguna noticia de Aldo. Nadie nos da noticias de Aldo.
Los otros dos jóvenes se encuentran ya resguardados, se encuentran con sus familias.
Sí, los otros dos jóvenes fueron localizados. La alumna de la preparatoria del Politécnico Belénes y el joven de la preparatoria número 7. Ya fueron localizados, ya se encuentran con su familia.
Hablábamos de lo que sucede con estos jóvenes. ¿Cuánto tiene, maestro Montalberti, usted a cargo de la seguridad universitaria?
Aproximadamente desde el 2010, 14, 15 años, pero trabajando en la coordinación de seguridad nos tocó iniciar con esta propuesta en el 2002 y desde el 91 tengo haciendo seguridad para la Universidad de Guadalajara.
¿Qué cambios ha notado, al menos en los últimos años, al menos después de la pandemia de COVID-19? Porque incluso parecería que la seguridad es responsabilidad absolutamente de la universidad y uno se pregunta, ¿y los padres? Y uno se pregunta, ¿y las autoridades municipales que permiten que los negocios o las cantinas estén cerca de las escuelas? ¿Y qué onda con los distribuidores de droga que están incluso algunos reclutando a los jovencitos de menor edad? ¿Y qué pasa con el consumo de droga?
Sí, bueno, es un tema difícil de digerir, el tema de cómo ha evolucionado el tema de la violencia y la normalización de la violencia y el consumo de drogas, tanto al interior como al exterior de los planteles escolares. Nosotros como universidad, como usted bien menciona, nos dimos a la tarea de controlar de la puerta hacia el interior. Nos costó muchos años para poder meter orden donde había cierta displicencia y cierta laxidad para este tipo de temas. Teníamos temas de robo de vehículos, autopartes, asaltos, consumo de algunas drogas y alcohol. Hoy prácticamente eso está contenido en la universidad. Sin embargo, fuera de los planteles universitarios, el tema es muchísimo muy grave y casi creo que nadie lo alcanza a percibir o nadie lo cuantifica. Y nosotros nos hemos dado la tarea precisamente, Griselda, desde el 2010, de llevar una bitácora de todas las incidencias que ocurren en la universidad, tanto adentro como al exterior de los planteles. Y el tema de la normalización del consumo, venta y distribución de drogas cada vez ha ido avanzando y cobrándonos la factura. Hoy, por ejemplo, tienes acceso a las drogas de manera muy sencilla. Tú pasas por el centro de la ciudad y en algunos lugares puedes encontrar gomitas, pelón pelo rico, galletas cósmicas, brownies mágicos, hasta tamales y atoles con droga y con ácidos. Y cualquiera tiene acceso a este tipo de sustancias. Y no lo vemos como raro. Pasas tú por el centro de la ciudad y te van aventando el humo en la cara de la droga. Y todo el mundo dice que está bien en el libre desarrollo de la personalidad. Pero creo que como sociedad estamos pagando las consecuencias y estamos quedando a deber. Creo yo que eso está pasando.
Y no es solo marihuana, por ejemplo, que antes era el común denominador. Ahora estamos hablando de drogas como el cristal, que además hace adictos a los jóvenes con mucha mayor facilidad.
El LSD o la piedra, que también lo hemos encontrado en algunas inmediaciones de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Y como bien mencionas, antiguamente un joven se fumaba un porro de marihuana y era detectado a distancia. Pero hoy un joven o una niña de nosotros en la universidad no ocupa fumarse un porro, simplemente se compra una gomita en la esquina y anda prácticamente drogada y a veces con sustancias muy peligrosas, y no lo estamos dimensionando como sociedad. Insisto, debe haber una pausa en el camino, porque el tema de la prevención y la seguridad no es únicamente de responsabilidad de las autoridades municipales o del estado, federales, también de nosotros como sociedad, de los padres de familia, de las instituciones, del vecino incluso, de ese vecino inconsciente que tiene su tienda de abarrotes y que con mucha ligereza vende cervezas a los jóvenes, o que vende cigarro suelto en las inmediaciones de las escuelas, que esa es una gran industria que yo estoy viendo que está empezando a crecer muchísimo más, y ahora es muchísimo más fácil comprar el cigarro suelto que en cajetilla. Todo mundo te vende cigarro suelto a pesar de que está prohibido. Sin embargo, nadie mete mano.
¿Esto es uno de los factores que podría estar incidiendo en la desaparición?
Yo creo que sí. El acceso a las drogas y a ciertas sustancias tiene que ver, no estoy diciendo que los desaparecidos se droguen, obviamente, pero sí tiene que ver con la conducta de nuestros jóvenes, porque tiene que haber alguna afectación en la conducta, en la forma de comportarte, en la forma de entender al otro y actuar en consecuencia. No es lo mismo estar estudiando de tiempo completo en la escuela que buscar una hora o dos horas para salir al parque de la esquina, a la unidad deportiva cercana a la preparatoria, y consumir el cosaco o la cerveza que te venden en el 7-Eleven y en el Oxxo con toda la libertad y con total impunidad. Y si a esto le agregas que los distribuidores de drogas ronden como los lobos o los coyotes acechando a la presa, pues los jóvenes tienen acceso a muchísimas cosas. Y las redes sociales y la comunicación ahora nos vende que no es problema que andes drogado, que es válido en el desarrollo de tu personalidad, que un jovencito de 14, 15 años pueda andar drogado y dando tumbos en la calle, y que es válido.
O sea, se ve completamente normal tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad?
Así es. Antes no se veía tantas niñas o tantas mujeres en esto. Hoy está por igual o cuando no más las niñas sí. con ese tema en algunas ocasiones.
Ahora, usted trata el asunto de las redes sociales y esta dependencia que tenemos ya de medios digitales, de internet, de las redes sociales donde están generalmente los chavos. Y esto ha sido también un riesgo en materia de secuestros virtuales.
Sí, o sea, el tema es que quien se dedica a robar, estafar, encuentra siempre el modo. Cada vez se han ido especializando más a través de las llamadas de extorsión, los secuestros virtuales. Noté precisamente el año pasado, 2022, 2023, hoy en el 2024 se ha incrementado muchísimo el tema de las llamadas de extorsión, cada vez son más comunes. Y los secuestros virtuales, donde algunos de nuestros jóvenes son sacados de la escuela o cuando salen de casa rumbo a la escuela y los enganchan con una llamada telefónica y se los llevan. Se los llevan, tienen 14, 15, 16, 17 años. Se los llevan y a los poco tiempo llega la mamá o el papá a preguntar por su niño y está haciendo, no refiere que le está pidiendo dinero para entregarle a su niño con vida. La mamá llorando, los papás desesperados, y le damos seguimiento nosotros con la Policía Municipal y Fiscalía del Estado. Y mencionarte que se los llevan y los encontramos, por ejemplo, a través de los años en lotes baldíos, en alcantarillas, en panteones, en templos, en hoteles, se los llevan de una ciudad a otra, incluso de un estado a otro, a maestros, a profesores. Administrativos o trabajadores y duran todo el día con ellos. Uno de los casos que ahora veo que con más frecuencia es que los encierran en un baño en algún lugar y les piden que se desnuden y ellos les piden tómate una foto, desnúdate, tómate una foto, se la mandan al aparente secuestrador, este se la manda a los padres de familia. Entonces imagínate la escena cuando la mamá ve a su niño desnudo, semidesnudo, con las manos hacia atrás, hincado, y le dicen que no se lo van a regresar si no le deposita dinero de manera inmediata. ¿Cuál es el tema? Que algunas de las víctimas han depositado 40, 50, 100 mil pesos o vendido una camioneta. Me ha tocado casos que piden prestado una trabajadora para rescatar a su director. Va y le pide al tío o al hermano y el hermano vende la camioneta o el tío y en un ratito los estafadores se hacen de dinero.
¿Por qué es tan fácil engañar a estos jóvenes? ¿Por qué no son capaces de detectar la extorsión, si incluso la Universidad de Guadalajara les da manera preventiva capacitación?
Es que la manera en que lo actúan y la manera en que hablan y la metodología que ejercen para engatusar y para engañar es muy efectiva y cada vez la van modificando. Nosotros precisamente a través de los años conocemos este tipo de metodología o este tipo de manera de actuar y hemos diseñado cursos y talleres preventivos destinados a eso, a fortalecer una nueva cultura de autoprotección y de prevención entre nuestros jóvenes. Y se los damos desde que llegan al primer semestre. Hay un curso que se denomina Cultura de Denuncia, Medidas de Prevención Urbana y Llamadas de Extorsión. Son tres temas que les damos en el mismo curso. Y sí nos ha funcionado mucho. Por ejemplo, hoy en el 2024... estaba checando las estadísticas que tenemos de llamadas de extorsión y virtuales y yo tengo el número como 35, 36 llamadas en lo que va del 2024, se llevaron a dos o tres, creo, porque esos no asistieron también a los cursos. Los encontramos, por ejemplo, en el Fórum Tapatío, a uno de ellos en los baños, otro sentado en el estacionamiento, y ahí duran todo el día, pueden estar sentaditos sin moverse, sin comer incluso, hasta que se desgastan. Pero de los 36 o 37 llamadas con este, únicamente se llevaron a dos.
¿Esto en un solo centro?
En un solo centro, el puro tecnológico de la Universidad de Guadalajara.
¿En toda la red cuántas llamadas de extorsión?
Pues yo creo que tenemos varias, no lo tengo a la mano, pero unas 60, 70 en lo que va el 2024. Por ejemplo, se llevaron a un alumno de CUCEA saliendo de casa, llegaron los familiares y nosotros ahí precisamente orientamos a la familia para que saliera a buscarlo. Por dónde camina, hacia dónde se iría él. Ese es el tema. Si yo tengo 17 años, te pregunto, ¿para dónde crees que se pudo haber ido él? Si tú fueras él, ¿a dónde te irías? ¿Dónde te meterías? ¿Qué lugares utilizarías? Salgan a buscarlo. Sale la familia y seguridad pública con una fotografía y lo encontramos al joven, precisamente. Es parte de la estrategia que tenemos. La misma familia nos ayuda a encontrarlos, porque ellos saben a dónde se va a dirigir su niño, a dónde pudiera dirigirse, o su compañero de salón, sus compañeros de clases, a dónde crees que se haya ido. Ellos mismos nos van orientando. Ya hay una metodología de cómo darle.
¿En qué momento hay que cortar la llamada?
Inmediatamente. En cuanto sientes que es una llamada agresiva, que es un número desconocido, primeramente. Lo detectas y eso te puede, debe depender el foco rojo. Un número desconocido y luego la manera en que te hablan. Y si es alguien que no conoces, si te quiere vender algo, te quiere proponer algo. Y si le sube de tono y te dice que es parte de un grupo delincuencial y te amenaza o te pide alguna retribución, inmediatamente hay que colgar. Y no únicamente colgar, informar de manera inmediata a un familiar o a una autoridad, la que tengas a la mano.
Esos son los secuestros virtuales.
Así es.
Pero otra de las cosas que llaman la atención es esta indolencia de la autoridad municipal para evitar que existan cantinas, botaneros cerca de las escuelas.
Sí, creo que ese es un tema difícil de tratar. Yo creo que hay que entender eso, que el tigre nunca va a ser vegetariano, y eso nos debe de quedar claro. Quien vive de los demás y quien come de nuestros hijos o los devora de alguna manera no se va a detener nunca, con los argumentos que le demos. Por eso creo que debe haber una política pública fuerte, contundente, sin recovecos legaloides, porque se inventan leyes a modo y recovecos legaloides en los reglamentos y las leyes municipales para instalar una cantina o no a las inmediaciones de una escuela. Hay muchos trampas en los reglamentos. Entonces creo que nos quedan a deber, porque por ejemplo yo no me explico cómo es posible que en una escuela donde sabes que el 90% son menores de edad instales una cantina enfrente o un billar donde se vende cervezas y tú pasas y la propaganda son cervezas y todos los que ves son menores de edad, pero nadie los ve, la autoridad no los ve.
Cuando deberían estar clausurados.
Deberían estar clausurados. Entonces creo, Griselda, que en el tema de seguridad se debe de llamar a cuentas y al banquillo, no únicamente a los delincuentes. Hay un crimen autorizado, hay una delincuencia autorizada. Esos son los que están ahí con permiso y con recovecos legaloides instalados. Y te van a dar los argumentos que quieras para justificarse que están ahí enfrente. Pero creo que deben de estar sentados, ojalá y las nuevas presidentes municipales y el nuevo gobernador o la gobernadora que llegue, sienten el banquillo de los acusados o con mucha firmeza y con mucha fuerza las áreas, la caja chica de los municipios, que es padrón de licencias y reglamentos. Deben de estar ya llamadas a cuentas. Están haciendo un daño terrible a la ciudad.
¿Y cuáles son las escuelas que tienen mayormente este problema, maestro?
El Tecnológico de la Universidad de Guadalajara está plagado, CUSEA, las inmediaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y las diferentes preparatorias, eso está ahí a la orden del día. Pero aparte de estas cantinas escolares, que yo les digo cantinas escolares, ellos les ponen un montón de nombres por ahí, pero el nombre perfecto y exacto es cantinas escolares. Parecieran decirnos, Griselda, ahora en sus campañas, estamos luchando para que las drogas y el alcohol no lleguen a tus hijos, por eso te ponemos una cantina frente a la escuela. Nomás me faltaría que nos pusieran un eslogan de esos, de ese tamaño.
Sí, sí, sí. O sea, sí, el cinismo, ¿no?
El cinismo total. Estamos luchando. Por eso te ponemos una cantina. Y nadie les dice absolutamente nada. Entonces, creo que una parte también somos nosotros como sociedad, como padres de familia. Estamos quedando a deber, no nomás ellos. Porque hay una especie de conciencia social dormida desde hace mucho tiempo y no la despertamos, no le exigimos. Incluso no somos conscientes de nuestro propio derecho, del derecho que tenemos a intervenir y a modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo que esté una cantina enfrente de la escuela, pero yo no hago nada, a mí no me toca. Yo estoy de acuerdo que la tienda de abarrotes le venda a los niños cerveza y cigarro suelto, sí, pero a mí no me toca. Entonces creo que estamos quedando de ver también como sociedad y como padres de familia.
Es una pena. ¿Qué ha pasado entonces con el... digamos, el programa Sendero Seguro?
Pues ha quedado aletargado con el tema de los servicios públicos municipales. Quiero decirte que nos atienden, nos dan salida, pero tienen una visión distinta de lo que se debe de hacer y así lo hacen. Sin embargo, se han dado pasos hacia adelante y creo que eso nos invita a no rendirnos, a insistir, a creer que las cosas se pueden llevar a cabo. Pero también es importante mencionar que las policías municipales sí nos están ayudando, los comandantes están muy atentos, nos apoyan desde horas muy tempranas.
En la vigilancia externa.
En la vigilancia externa nos ayudan, nos asesoran. Por ejemplo, en estas llamadas de extorsión y secuestros virtuales, tenemos una respuesta inmediata de ellos. La policía del estado, por ejemplo, el área operativa de la policía del estado, porque se nos complica viajar al interior del estado, y el apoyo y la vinculación que tenemos nos ha ayudado a que nuestros jóvenes regresen a casa o que demos seguimiento allá arriba en la sierra, donde tenemos problemas muy serios, con un simple hecho de llamar y vincularnos, nos apoyan en esto. Pero no basta con policías. Insisto, ya no basta únicamente con policías.
Se comunica más Cecilia Ramírez para decir por qué no cierran tantos centros de micheladas que están cerca de las universidades. Siempre están llenas de estudiantes, lo que acababa de decir, maestro, sobre estos negocios de los que los ayuntamientos se hacen que la Virgen les habla, ¿no?
Así
como
es.
Si no fuera una tarea que les corresponde a ellos.
Sí. Alguien debería ir a firmar y checar el cinismo con el que trabajan. Es increíble. Ves a los niños y la música a todo volumen, y pasa si están frente a la escuela y la música a todo volumen y los niños pequeñitos pues bailando y tienen acceso a eso, no únicamente al billar o a la cerveza, porque hay cuernos y cola tanto de nuestros jóvenes como de personas ajenas que saben que ahí están instalados los jóvenes y van y les ofertan otro tipo de productos, y a veces los mismos dueños de los establecimientos saben que estas cosas ocurren pero no pueden hacer nada, pero lo importante es llevar dinero a la casa de ellos.
Sí, claro. ¿Cómo están detectando estos casos de chicos que ya están involucrados con las drogas?
Bueno, pues, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy práctico. Tú puedes caminar las inmediaciones de algunas escuelas y los ves sentados ahí, fumando y consumiendo marihuana. O los mismos vecinos te reportan o te avisan, oye, por favor, ayúdenos, ya no podemos salir a pasear. Que es el caso de las escuelas que tenemos en el Tecnológico de la Universidad de Guadalajara. En las inmediaciones, como ya controlamos las puertas, nuestros jóvenes hoy salen a las unidades deportivas, a los parques, 4 o 5 cuadras, y ahí se van a divertir o a descansar un rato, pero entre ellos, algunos de los grupos consumen drogas y alcohol en la vía pública sin que nadie les diga absolutamente nada. Entonces los vecinos nos dicen, hace poco en una reunión con ellos, una aproximada como de 100 vecinos, nos reunimos con ellos porque queríamos escucharlos, y nos dicen, ya no podemos salir al parque, mi mamá no puede salir a sentarse al parque, antes la sentábamos ahí, y ahí se descansaba, pero el olor a marihuana es tremendo, y el alcohol, y lo que están haciendo los jóvenes, a la vista de todos, y nadie les dice absolutamente nada. Nos piden que actuemos, nos piden que hagamos algo. Y hoy estamos buscando formar una especie de comités técnicos, también en estos lugares, donde participen presidentes de colonos, vecinos, autoridades municipales, la misma universidad y padres de familia, y nos sentemos en una mesa a dialogar, a compartir información, a que todas las voces sean escuchadas y buscar alternativas para no dejarlos solos y no decir que eso no nos toca. No entiendo yo eso de eso no nos toca.
Bien. Pues, maestro, algo con lo que desee concluir, el asunto es estructural, el asunto es multifactorial, es decir, no es solo una causa, pero deben estar presentes los padres en esta formación de los hijos y acompañarlos.
Así es. Los padres de familia creo que estamos quedando de ver muchísimo, porque casi todo también responsabilidad es a la autoridad, pero creo que hacia el interior los padres de familia tenemos que hacer muchísimo la parte que nos toca.
Autoridad electoral y candidatas y candidato a la gubernatura firmaron un acuerdo comprometiéndose a respetar los resultados en las urnas del domingo 2 de junio. Escuchamos la siguiente nota informativa.
A 34 días de las elecciones más grandes en la historia del país, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco convocó a las dos candidatas y al candidato a la gubernatura, así como a los 9 partidos políticos en contienda, a firmar el acuerdo por la integridad electoral y la vida cívica, explica su presidenta, Paula Ramírez, al puntualizar los 5 compromisos.
Respetar las reglas del proceso electoral. Informar con verdad y evidencia a la ciudadanía sobre sus propuestas y planteamientos, promover la paz mediante el diálogo y la confrontación respetuosa y libre de las ideas, ser incluyentes para que las mujeres y las personas que forman parte de los grupos en situación de vulnerabilidad participen en este proceso electoral en condiciones de genuina igualdad y competitividad, reconocer los resultados electorales oficiales que surjan de las urnas.
Ante los representantes de universidades, empresarios, medios de comunicación y sociedad, entre otros, la candidata de Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, condicionó su aval a que la presidenta del IEPC le garantizara con su firma la imparcialidad del árbitro. Reprochó de manera velada que las insinuaciones de Pablo Lemus en el debate fueran desestimadas como violencia política por razón de género.
Debemos conducirnos las candidatas o los partidos de una manera y el instituto debería conducirse de otra manera. No. Por eso, este acuerdo debe comprometer también al IEPC a seguir las reglas sin sesgos, sin ceder a presiones provengan de donde provengan. En este sentido, le pido a la consejera presidenta, quien llegó aquí por su capacidad y su trayectoria, así como yo también llegué, por mi trabajo probado y por una lucha social constante y méritos propios, sin la ayuda de ningún caballero, a que firme esta lista de compromisos.
Con un discurso en sentido contrario al de Claudia Delgadillo, el candidato de MC, Pablo Lemus, sentenció que él firmaba el acuerdo sin condiciones, que respaldaba el trabajo de la autoridad electoral y que, sin duda, aceptaría los resultados del 2 de junio.
Día de hoy vengo a ratificar este acuerdo, por supuesto a suscribirlo, como lo dije, sin condicionamientos, ratificar a mis compañeras candidatas todo el respeto de mi parte, pero que no tengamos miedo a poder discutir las propuestas que quieren escuchar las y los jaliscienses. Ayer en el debate presidencial vimos calificativos, escuchamos calificativos muy duros, muy fuertes, entre las y el candidato, y nadie se asusta. Y absolutamente nadie se asusta ni esgrime ningún tipo de violencia, porque eso es la discusión de las propias ideas. Ahora, yo sí quiero platicar una historia anticipada. Ya se ve en distintos números una tendencia muy favorable hacia nosotros para la elección del próximo domingo 2 de junio. Cuando existe desesperación, cuando existe una caída constante en la voluntad popular, siempre se va a esgrimir a descalificar, como lo escuchamos, a la autoridad electoral. Por el contrario, yo no solamente no voy a descalificar esta autoridad electoral, sino que cuentan con absolutamente todo mi respeto y respaldo al trabajo que ustedes hagan.
Previo a la firma del acuerdo, se guardó un minuto de silencio por el asesinato en el presente proceso electoral en Jalisco de 3 aspirantes a un cargo de elección popular, uno de ellos priista, candidato a la reelección a la alcaldía de Piguamo. Por eso Laura Haro, de Fuerza y Corazón por Jalisco, sostiene que esta será la contienda más violenta en la historia del país.
En este acuerdo, que los reitero, es fundamental, ante sí, el proceso más grande, pero también ante el proceso que desafortunadamente pinta a ser el proceso más violento en toda la historia. Nosotros de manera reiterada hemos señalado, denunciado públicamente las condiciones de inseguridad por las que hoy está atravesando no solamente todo el territorio de nuestro estado, sino por la gravísima crisis y la violencia que han enfrentado nuestros candidatos, que hasta el día de hoy le ha costado la vida ya a 3 compañeros. Sin que la autoridad responsable asuma con valentía y asuma con enorme responsabilidad su tarea. Lejos de todo esto, en lo personal, he recibido un brutal ataque institucional por parte del gobierno del estado, quien debería de ser el responsable de garantizar la paz y la seguridad, no solamente para mí. No se trata de Laura, se trata de más de 8 millones de jaliscienses. Y por eso el compromiso que hoy que hoy vamos a firmar nos llama sí a respetar las reglas de este proceso, nos llama también a permanecer con puntual exigencia el llamado a procurar un proceso en paz.
Así, con momentos de tensión, transcurrió la firma del acuerdo para la integridad electoral en Jalisco, con los compromisos de respetar las reglas y los resultados que arrojen las urnas el domingo 2 de junio, entre otros. Notisistema, Griselda Torres Zambrano. Es el turno del análisis del doctor Jorge Rocha.
Fíjate que yo creo que vale la pena hacer un alto en el camino para checar lo que las encuestas en general dicen al respecto de lo que está sucediendo. Como bien dijiste, pues el domingo pasado fue el segundo debate presidencial y el próximo sábado será el tercero en la gubernatura de Jalisco, pero digamos que hasta ahorita creo que en general las campañas y los debates no han provocado ningún cambio de tendencias de lo que se venía viendo desde antes de comenzar las campañas. Y bueno, te platico que en el caso del portal Oraculus, que es uno de estos portales donde se retoman todas las encuestas publicadas y luego se hace una ponderación de ellas, digo, no tanto en términos de hacer promedios simples, sino que se retoman varios aspectos al respecto, lo que nos dice el portal de Oráculos al día de hoy es que Claudia Sheinbaum tendría una intención del voto del 58%, Xochitl Gálvez del 35% y Jorge Álvarez Máynez del 8%, con lo cual sí vemos un ligero descenso de Claudia Sheinbaum, que había empezado la campaña con un 65% promedio, ahora tiene 58%, eso significaría que ha perdido alrededor de 7 puntos porcentuales en la elección, y Xochitl Gálvez, que había empezado con 30, pues estaría hablando de 35%, 5%, y Jorge Álvarez Máynez, que había empezado por ahí del 4-5%, ahora tendría 8 por lo menos en lo que dice Oráculos. El otro gran pool, el otro gran portal que también hace este mismo ejercicio coincide con que Claudia Sheinbaum estaría en este momento en un 57% de intención promedio del voto, Xochitl Gálvez con 31 y Jorge Álvarez Máynez con 10%, con lo cual sí podríamos decir que a lo largo de pues estos dos meses de campañas formales sí hay un pequeño, muy pequeño descenso de la candidata de Morena. Xochitl Gálvez diríamos que está empezando a llegar a lo que podríamos decir que es su techo electoral, que está entre el 31 y el 35%, y efectivamente Jorge Álvarez Máynez, a pesar de las críticas que ha tenido al respecto, pues sí ha tenido un incremento en su intención del voto, que es pequeña, que ha pasado más o menos del 6% al 10% al 8%, Eso significa que pues ha crecido, no obviamente en una medida que lo haga competitivo frente a las dos a las dos candidatas punteras, pero digamos que para los fines de Movimiento Ciudadano pues parecería que es una buena noticia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo dudo mucho que las tendencias se vayan a modificar en este mes que queda de campañas, en realidad poco menos de un mes. Y parecería que estas tendencias se empiezan a consolidar a pesar, digamos, como te decía, de este pequeño descenso de la candidata de Morena y este pequeño incremento que ha tenido Jorge Álvarez Máynez. Ahora, en lo que respecta a las encuestas en otros estados, recordemos que en esta elección se van a elegir 10 estados de la República. En el caso de la Ciudad de México, pues Clara Brugada de Morena sigue teniendo una diferencia ataboada de más o menos 13 puntos porcentuales. En el caso de Chiapas, el candidato de este partido pues tendría el 61% de la intención del voto en este momento, con lo cual parece que esa elección ya está muy consolidada. En el caso de Guanajuato, pues la candidata del PAN, PRI, PRD, tiene una ligera ventaja sobre la de Morena, estamos hablando de 6 puntos porcentuales arriba, el PAN tendría 50% Morena el 44%, con lo cual podríamos poner esta entidad todavía como lo que le llaman pronóstico reservado. En el caso de Jalisco, de nosotros, MC tendría una intención del voto promedio de 46% versus 40% de Morena con Claudia Delgadillo, con lo cual también estaríamos hablando de una elección todavía de pronóstico reservado. En el caso del estado de Morelos, fíjate, Esperanza, a Morena tenía una intención del voto, digamos, distante del PAN PRI PRD, sin embargo ahora la candidata de Morena, Margarita González, se ha ido cayendo a lo largo de la campaña, mientras que la candidata del PAN PRI PRD, Lucía Virginia Mesa, pues ha crecido, con lo cual ahorita Morena tendría 47% y el PAN 44%, con lo cual en esta entidad también podríamos hablar de una elección con pronóstico reservado, no sabríamos quién ganaría. En el caso de Puebla, Morena tiene un 59% de intención del voto versus el PAN PRI PRD, que tendría 35%, con lo cual que parece que aquí en el estado del mole y de las tlayudas parecería que la elección está más o menos definida. En el caso de Tabasco es donde encontramos la distancia más grande que hay entre partidos. Aquí Morena tendría una intención del voto del 59%, que es muy alta, versus el siguiente, digamos, la contrincante más cercana, que es PAN y PRI, que tendría el 20% de la intención del voto. Es decir, parecería que Javier May se está, digamos, apuntando a ser el próximo gobernador de Tabasco. En el caso de Veracruz, fíjate que también se empezó a cerrar la distancia, aunque Morena tenía una buena delantera en este caso, se cerraron las encuestas en este estado. Morena tendría 50% de intención del voto, Rocío Nale, versus 43% de José Francisco Yunes, con lo cual aquí también podríamos hablar de que sería una elección con pronóstico reservado. Y en el caso de Yucatán, pues aquí sí ha habido una distancia que se ha mantenido tal cual como comenzó en el proceso electoral, donde el PAN PRI PRD, bueno, más bien PAN PRI Nueva Alianza con Renán Alberto Barrera, tiene un 48% de intención del voto versus Joaquín Jesús Díaz de Morena, Partido Verde y PT, que tiene 44%, con lo cual estaríamos hablando de que también en Yucatán sería una elección de pronóstico reservado, con lo cual, digamos, en términos muy generales, y a un mes de la elección, podríamos decir, Esperanza, que Morena tiene muy perfilado que podría repetir en la presidencia de México. Y en el caso de las elecciones de gobernaturas, hay varias que están en entredicho, es decir, donde el volado está en el aire, y estamos hablando de los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Yucatán y Veracruz. Por lo cual, bueno, todavía hay muchas cosas por ver. Habrá que estar atento a lo que suceda en este último mes de campaña. Seguramente, Esperanza, vamos a ver a los actores políticos echando ahora sí toda la carne al asador. También anticipo, desafortunadamente, que la guerra sucia seguramente va a estar a la orden del día, sobre todo en redes sociales, y pues habrá que, bueno, estar atentos a lo que venga en este escenario. Yo lo que siempre creo que deberíamos de pensar como ciudadanos es hacer un voto consciente y razonado, y eso significa pues informarnos bien, no dar crédito a las fake news, a las noticias falsas, luego hacer una comparación de propuestas entre lo que hay, ver cuáles tienen mayor viabilidad, y luego pues yo creo que siempre habrá que votar pensando en el mayor bien común, en el mayor bien comunitario. Pero bueno, así están las cosas a un mes de que sean las elecciones, y pues todavía, digamos, en algunos temas parece que el asunto está decidido, pero en otros todavía la moneda está en el aire. Pues hasta aquí mi comentario.
Con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Gracias, César Preciado. Él me acompañó en los controles técnicos. Soy su servidora, Griselda Torres Zambrano. que descanse, que coma rico y nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bonito.